Buenas tardes, bienvenidos a este penúltimo miércoles de cofrades, porque estamos a tan solo uno de estar en el miércoles de pasión y a dos de que sea miércoles santo. Es decir, estamos a escasamente una semana de que todo comience, de que todo empiece, y aquí, como siempre, les vamos a contar como nadie todo lo que va a pasar en los próximos días, porque la Semana Santa se va a vivir en COPE Huelva a través de la aplicación de COPE, por el mismo medio por el que nos están escuchando a esta hora desde cualquier parte del mundo. Ahí van a poder tener toda la Semana Santa desde el domingo de Ramos a las 2:30 de la tarde. Pero de eso ya daremos buena cuenta, tanto hoy como la próxima semana, y hablaremos de todo ese despliegue que vamos a hacer en la Semana Santa. Porque hoy también tenemos salida extraordinaria. Estamos en el Centro Cultural José Luis García Palacio de la Fundación Caja Rural del Sur, aquí en la calle Botica, porque hoy vamos a entregar nuestro premio Cofrade, el premio Cofrades 2023, que, como bien saben, ha sido concedido a Francisco Rey Roque Afri, después de anunciar, tras más de 40 años como capataz, su retirada. Y aquí estamos, en este espacio cultural, que hoy se ha llenado de azul, igual que el otro día lo hicimos con el ayuntamiento. Pues hoy la Caja Rural, Iván, buenas tardes, se tiñe de azul y blanco.
Buenas tardes, sí, porque parece el Centro Cultural Cofrade de COPE, donde celebramos que llega este final de la Cuaresma, la Semana Santa, que apenas le queda ya, como tú decías, una semana y unos pocos días para que empiecen a salir los nazarenos, que será el Viernes Dolores, los primeros nazarenos que veamos en la calle, y nosotros se lo vamos a contar. Y fíjate lo que está sonando.
Estamos empezando con la tragedia. Tragedia.
Mira, te traigo hoy Policeman, de Eva Simpson.
Ah, está la silla de Simpson, sí. Esto es muy de la última semana de Cuaresma, ¿eh?
Esto es muy propio, sí.
Sí. Daniel Tour, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? La Policeman que vaya calentando, que sale, ¿no?
La Policeman, ¿saldrá en la misericordia?
Saldrán todas, no le queda otra.
Alejandro Martínez.
Buenas tardes, Nacho, buenas tardes, Iván, buenas tardes, Dani, buenas tardes, oyentes de COPE. A ver si sale la Policeman también, porque, hombre, evidentemente tenemos ganas de que salga cualquier cosa ya.
Esto no es gañanía pura.
Esto también es gañanía pura, también. Nacho.
¿Y Fran Vázquez? ¿Cómo está?
¿Está por ahí o no, Fran?
Buenas y cuaresmales tardes.
Sí, sobre todo con esto.
Como tú dirías, parece que estamos en la Alameda, ¿eh?
Esto es la Alameda, ¿eh? Faltar mojarro bailando, ¿no?
De hecho, acabamos de pasar la Alameda. Ya se me puede notar la voz porque estamos subiendo las escaleritas estas.
Ya va asfixiado, ¿no?
¿Vale?
Eres la chaqueta guarda, Fran Vázquez. Y Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí?
Polismeando.
¿No sabes tú la alegría que me da estar otro día aquí en el estudio, aquí solo, tranquilito, solo, sin veros las caras?
Me está acostumbrando,
y, ¿eh? Claro, y pensando cómo ese policeman, cuando llegue Semana Santa, nos va a encender esas luces para teñir todos los pasos de bonito azul, ¿verdad que sí?
Sin duda, va a estar todo teñido de azul, gracias a los micrófonos de COPE, que con Policeman, con Eva Simón o con quien sea, les vamos a llevar la Semana Santa 2023. Y es que tan solo quedan 11 días para dar comienzo a la Semana Santa de este año.
11 días, 11 noches y 11 sueños para que sea Domingo de Ramos y empiece así la semana más bonita del año. Parece mentira, pero no lo es. Habrá pasos en las calles de Huelva la semana que viene. Ya está casi todo listo. Los pasos en las iglesias, los últimos ensayos de costaleros, los nervios ya han florecido y hoy además comienzan a montarse los palcos. ¿No estáis nerviosos, compañeros? Ya llega.
Hoy se entrega el premio Cofrades 2023.
Estamos en directo desde el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios para contarles la previa de la entrega del premio Cofrades 2023, que tendrá lugar justo después de finalizar nuestro programa. Así que en tan solo una hora, Francisco Rey Roque Afri recibirá dicho galardón por su gran trayectoria como capataz.
Soledad de María estrenará en Semana Santa las bambalinas laterales.
El palio de Ojeda a color está más cerca que nunca. La Hermandad del Santo Entierro anunció hace unos días que estrenará esta Semana Santa las bambalinas laterales bordadas, una obra que ha sido ejecutada por Jesús Rosado y que ha sido llevada a cabo gracias a la donación de varios devotos. Además, la banda sinfónica Julián Cerdán acompañará musicalmente a la Soledad de María en su salida extraordinaria, el próximo 13 de mayo, donde además se le impondrá la medalla de oro a la ciudad. Para el traslado a San Pedro, lo hará la Banda Sinfónica de Huelva.
La Hermandad de la Salud estrenará en Semana Santa todas las cartelas de su paso.
13 días quedan para que sea Martes Santo y en Pérez Cubillas ya sueñan con la salida de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. La Hermandad de la Salud presentará varios estrenos en Semana Santa, entre los que destaca la realización completa de las cartelas de su paso, realizadas por Francisco Verdugo. Además, una de estas se encuentra en la exposición Sevilla Fekit, que acoge la capital hispalense durante estos días de Cuaresma.
Jesús García Osorno pintará el cartel del Congreso Nacional de Capataces y Costaleros de Sevilla.
El pintor onubense Jesús García Osorno anunciará con su pintura el Congreso Nacional de Capataces y Costaleros de Sevilla. La obra se presentará mañana jueves en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Por otro lado, cabe destacar que Jesús también ha pintado los cirios votivos de la Hermandad del Perdón para la donación de órganos.
Los Mutilados presentan la restauración de la corona de 1952.
La Hermandad de los Mutilados ha presentado la restauración de la corona dorada de la Virgen de la Paz, obra de Fernando Suárez y realizada en 1952. La corona ha sido restaurada por Orfebre Bernet.
Y nuestro Padre Jesús de la Salvación recorrerá este sábado las calles de Huelva.
Nuestro Padre Jesús de la Salvación, sagrada imagen de la Asociación Cofrade y Cultural Cristo de la Salvación, recorrerá este sábado, a partir de las 5 de la tarde, las calles de Huelva. Contará con los sones de la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús de la Humildad y visitará diferentes puntos claves de la ciudad, como el barrio obrero o las calles cercanas al Polvorín.
Aplazada la presentación y bendición del retablo de la Archicofradía de la Veracruz.
La Archicofradía de la Veracruz y Oración en el Huerto ha aplazado la presentación del retablo prevista para hoy miércoles. Tras varios meses de restauración y reintegración de las piezas desaparecidas de este retablo, la Cofradía de la Concepción recuperará esta importante obra patrimonial en los próximos días. En unos minutos le contamos con más detalles con su hermano mayor.
Comienza el montaje de los palcos.
Durante la mañana de hoy ha comenzado, al fin, el montaje de los palcos que conforman la carrera oficial de nuestra ciudad. Debido a las obras que continúan en la calle Plus Ultra, este año el Consejo de Hermandades ha modificado el tradicional orden de colocación de estas estructuras, comenzando por la Plaza de la Constitución y la Gran Vía.
La Hermandad de la Redención acerca su titular a las personas con discapacidad visual.
Durante esta mañana, la Hermandad de la Redención, en colaboración con ONCE, ha acercado a su titular, el Cristo de la Preciosa Sangre, a sus usuarios con discapacidad visual. Numerosas personas han acudido a disfrutar de esta imagen del Señor de una forma muy especial, palpando con sus manos cada parte de la anatomía del titular de la Hermandad del Domingo de Ramos. Gracias a este tipo de iniciativas, las hermandades están más cerca de todos.
Preciosa iniciativa, como todo lo que le vamos a contar, que es muchísimo a lo largo de este programa del penúltimo miércoles de Cuaresma. Y han escuchado, como siempre al principio de nuestro programa, una música, una sintonía que desde hace unas semanas nos acompaña desde la Cuaresma y que tenemos aquí a su autor y también a otro maravilloso músico. Tenemos a dos genios de la música de la Semana Santa de Huelva y yo creo que esto con el tiempo se pondrá en valor. En vida siempre es más difícil, cuando ya no esté, se pondrá en valor. No es en serio, pero que somos unos afortunados de tener a gente en Huelva como ellos, ¿eh?
Así es, que aportan tantísimo, han aportado y siguen haciéndolo a la Semana Santa de Huelva, y uno de ellos, vamos a empezar por él, es el autor de esto que estamos escuchando, que se llama Victoria y que es la sintonía de Cofrades para nuestro programa de COPE, es David Macías. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí saliendo un poquito de... Ya empezamos con la alergia y precisamente hoy esta tarde, que tenemos una de las actuaciones con nuestro grupo Sinfonía, pues me viene fatal, pero bueno, recuperando bastante la voz.
Sí, porque estáis embarcados en ese proyecto de la pasión a la luz del piano, ¿no?
Sí.
Y que esta tarde tenéis ya una actuación en hoy el Gran Teatro.
Hoy tenemos una actuación en el Gran Teatro, sí. Gracias a Dios, junto a Tomás, pues nos hemos embarcado en varios proyectos y este es uno más de los que estamos, ¿no?
Y además, teneros a todos en ese espectáculo daba una prueba de lo que yo decía al principio, de la calidad musical que se ha alcanzado hasta llegar a ese espectáculo, que a lo mejor cuando empezaste parecía una cosa o para la propia Semana Santa de Huelva, llegar a ese tipo de espectáculo era como una utopía, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, nosotros estamos muy contentos de poder hacerlo con cuatro músicos de Huelva, ¿no? Que eso lo teníamos, Tomás y yo, muy claro. Queríamos hacerlo con gente de Huelva y poner en valor un poco lo que tú dices, ¿no? Que Huelva tiene también calidad suficiente para hacer este tipo de espectáculos que normalmente siempre nos llegan desde el mismo sitio, ¿no?
Sí, ¿verdad? Tomás Estrada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, estamos bien, con ganas.
Bueno, a ver, para el que no sepa en qué consiste este espectáculo, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué tiene?
Pues es una narración de la pasión de Cristo y llevando como hilo conductor la música cofrade, esencialmente a piano, con pinceladas, como no, de una corneta y una trompeta, que le dan ese toque que nos engancha y nos conexiona con la verdadera Semana Santa que vivimos todos, ¿no? Hemos querido intentar hacer una síntesis entre la espiritualidad que representa la pasión de Cristo y lo que es la cómo la vive Andalucía, cómo la vivimos nosotros, cómo conecta con el cofrade, cómo conectamos esa pasión de Cristo con el cofrade en sí, ¿no? Y creo que hemos conseguido llegarle a la gente, porque es complejo diseñar un espectáculo en el que, claro, no hay ni un paso, claro. Tampoco hay una banda, pero recoger la esencia de todo eso, pues creo, no sé, humildemente creo que lo hemos conseguido y hay gente que le ha gustado mucho.
¿Y entre componer para cornetas y tambores o para una banda de música y hacer un tipo de espectáculo tan diferente, con qué os quedáis?
Bueno, son cosas diferentes. Nosotros en el ámbito, o sea, la pasión de Cristo a la luz de un piano entra en el ámbito de ¿cómo llamarlo? Del I+D, ¿no? De ir un poquito más allá, ¿no? De investigar qué formas de hacer las cosas. Vamos a intentar ver una forma diferente de llegarle a la gente. Evidentemente, la esencia pura, pues evidentemente es un paso con una banda detrás en la calle. Eso ahí no hay.
Tenemos la suerte de no tener que elegir entre papá y mamá. Podemos hacer las dos cosas. Y además,
incluso otro tipo de música, que David también compone otro tipo de música.
Sí, bueno, ahora estoy estudiando precisamente producción musical, y hacer música urbana. Exactamente. Otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nos trae hoy aquí, pero sí, al final todo es lo mismo, que es música, es expresar a través de la música un sentimiento, ¿no?
Por cierto, que estarán escuchando de fondo las famosas obras de la placeta que tiene a todo el mundo acongojado, de si llegará o no llegará, y hoy han empezado ya los palcos a montarse. Bueno, eso que escuchan es la obra de la placeta.
Son las radiales que están justo al final de la calle Botica con calle Concepción y están poniendo adoquines como si no hubiera mañana, ¿eh?
Ahí tienen que salir
Hoy entran los pasos, no sé cómo lo van a hacer, porque es que todavía no hay ni un paso montado a la Concepción.
Bueno, pues fíjate la hora que ahí están trabajando, son las 6:15 y están trabajando.
Yo creo que quedan 24 horas de aquí al Domingo de Ramos.
Así que sí, si escuchan ese ruido de obra, esa es la placeta. Y además, no es fácil montar el espectáculo, pero también eso quiere decir, al nivel musical que se ha llegado en Huelva, que viene de que no es una banda lo que hacéis, pero sí que ha salido de las bandas ese nivel musical para hacer ese espectáculo, ¿no?
Las bandas han evolucionado muchísimo en los últimos, vamos a poner, 20 años, ¿vale? Bueno, llevan una evolución sólida en el último cuarto de siglo, y la verdad es que quedando todavía bastantes cosas que hacer, pero sí han evolucionado muchísimo, tanto en Huelva como, bueno, en el resto de Andalucía. En Huelva particularmente había una evolución importante, bastante importante. Ya hay varias bandas que se han tirado al tema de las escuelas de música, que ven que la formación del músico es la base de la mejora de la banda, la mejora individual es lo que mejora al colectivo. Y bueno, cada vez hay mejores músicos y más formados.
Y como profesores que sois, además, ¿le transmitís a los alumnos la música de la Semana Santa también?
Yo particularmente sí. Yo creo en la música cofrade como un género, como un estilo musical. Así es como la veo, como la siento. Y yo en los colegios en los que estoy siempre hago algo en Semana Santa, una mini banda, alguna cosa que se me ocurre.
Una pinceladita, bueno, de David, supongo que...
Sí, yo por el estilo. Precisamente, ya no a nivel religioso, sino como, como un ente cultural que es, ¿no? En mi colegio, particularmente, la población, el 80% es extranjera. Yo estoy en el colegio Pérez Cubilla y la mayoría son extranjeros, pero sin embargo sí se le puede acercar de esa forma cultural, ¿no? Pues allá hay mucho musulmán, por lo tanto como religión no lo aceptan, pero sí como cultura.
¿Y se tiene conciencia de lo que supone una marcha de Semana Santa? Que hay composiciones que son joyas, obras de arte. Es como el imaginero antes, que era un poco relegado porque era imaginero en Semana Santa, y ya, gracias a Dios, cada vez menos, ¿no? ¿En ese sentido igual?
Yo creo que sí, que también estamos tomando conciencia y además de lo que dice, habría que subrayar el tema de bandas de cornet y tambor y agrupaciones musicales que todavía tienen como un estigma superior a la Semana Santa, ¿no? Como que ellos son todavía menos músicos.
Menos. Y es menos música también, parece.
Sí, pues digo, pero sobre todo la de Banda de Cristo parece que todavía es menos música y menos músicos, ¿no? Y no, yo creo que se está tomando conciencia y verdaderamente se están haciendo obras de arte, joyas, como dices, ¿no?
Y que con una corneta quizás también era impensable. Sabe hacer todo lo que se hace hoy.
Mira, al hilo de esto, o sea, deciros que hay profesores de música, gente, bueno, directores de orquesta. He tenido la oportunidad de hablar con gente, bueno, enorme de la música, que cuando ha visto lo que hacen las bandas de cornetas y tambores, se han echado las manos a la cabeza. La corneta, que es un instrumento realmente poco evolucionado, porque no es un instrumento sobre el que se haya investigado y que sea fácil de afinar. Sin embargo, la calidad a la que han llegado muchas primeras voces de muchas bandas es tremenda, y la afinación, el nivel de afinación al que han llegado algunas bandas con las herramientas que tienen es brutal. Son bandas de hoy día de más de 100 componentes y cómo van de afinación y tal. Es algo bastante, bastante complejo en muchas ocasiones, casi siempre sin formación reglada, y se ha llegado a niveles altísimos. Y hay directores de orquesta que no dan crédito muchas veces y dicen: es increíble lo que hacéis. Sin duda. Incluso que dicen que no son capaces, que no, ellos no serían capaces de. Las bandas de corneta hay que conocerlas desde dentro, ¿eh? Si no, es más complicado, sí, sí. La verdad, que es un género muy particular y muy diferente.
Aunque es verdad que hoy en día ya hay muchos más instrumentos que cornetas y tambores. Creo que ninguna banda de cornetas y tambores hoy en día, excepto algún caso puntual, lleva solo cornetas y tambores.
No, claro, ya, se les llama cornetas y tambores...
Por tradición, más que otra cosa.
Sí, claro.
¿Qué le va a poner, claro?
Le quedan el nombre.
Ya lleva las campanas tubulares, los bombardinos, trompetas...
Bandas de metales, o sea, sí. Tanto las bandas de cornetas y tambores como las agrupaciones musicales. Banda de metales enorme, pero cuyo protagonismo está en la corneta, sigue residiendo en la corneta. Sí. Por eso sigue siendo una banda de corneta y de tambores. En realidad, las agrupaciones musicales lo son porque ya reparten los protagonismos. Ya en las agrupaciones musicales, la trompetería tiene un peso tremendo. Entonces, en las bandas de corneta y tambores todavía el peso sigue residiendo en la corneta.
Oye, que nos dicen Rafael Guzmán González, un saludo desde Málaga, donde os sigo cada semana, y así pues nos van llegando todavía más saludos de todos los puntos, no solo de Huelva, sino de fuera de ella.
Dime, David. Sí, os decía que quizás uniendo una cosa con la otra, se le daría más importancia a las bandas de Cristo si regláramos el tema de la corneta, ¿no? Que es un instrumento que todavía no está en conservatorio y que no se entiende muy bien por qué, después de ser un instrumento que toca tantísima gente en Andalucía, sin embargo la gaita gallega no sé cuánta gente, o la dulzaina catalana no sé cuánta gente lo toca, y sin embargo son instrumentos reglados en el conservatorio, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tenemos, el amigo Tomás.
Pues eso te iba a decir, en vuestras manos también.
Lo tenemos ahí aparcado.
Madre mía.
Eso es una asignatura pendiente que tiene Andalucía y que no lo estamos haciendo bien, ¿eh? En los últimos años debería haberse ya puesto de pie fácilmente, haciendo cuentas así a grosso modo, pueden tocarlo más de 20.000 personas en Andalucía.
Sin duda, sí.
Aparte que somos la cabeza visible de las bandas de cornetas y tambores, las mejores bandas de cornetas y tambores de España están indudablemente en Andalucía, y sin embargo no tenemos nada arreglado alrededor de eso. Cualquier instrumento típico de las regiones del norte de España
tienen una formación.
Tienen cátedras.
Claro.
La dulzaina tiene tres cátedras, creo.
Pero es parte
tres de esa cátedras. De... Y no, vamos, ni
yo escucho
por asomo llegan a los 20.000.
Yo escucho la dulzaina y me entra hambre.
tú escuchas dulcería. Sí.
Por cierto,
aquí tenemos un piano, así que yo creo
aquí
que...
tenemos un piano.
Mira, Dani Tour está por aquí, que no se ha ido muy lejos. Así que Tomás, te puedes ir con él y mira, nada, para que la gente le abrimos la boca de lo que es este espectáculo, le pegas un... Mira, escucha esto, mira cómo suena esto.
Una pinceladita.
Sí, mira, ve cómo suena esto. Mira.
Venga, ahora vamos
a ir. Y aprovechamos también para saludar a otro invitado que ya está con nosotros aquí. Lo conoceréis porque es alcalde de La Palma del Condado. Estuvo con nosotros el año pasado y estuvo también en Semana Santa. Pero a él le gusta venir aquí como cofrade, porque además es capatá, es muy jartible.
Es redondito, ¿qué se dice?
Es fiscal de cruz de guía, en fin, es de todo. Entonces, más que alcalde es cofrade. Don Manuel García Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estás?
Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, echando un ratito de Semana Santa.
Oye, al hilo de lo que escuchaba, tú que tienes mano en la Junta de Andalucía, fíjate lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Que lo de la corneta hay que pensarse, ¿no?
Hombre, yo estaba escuchando a los músicos y estaba con la boca hecha agua, porque es un tema, es un género dentro de las cofradías, dentro de la Semana Santa, que a mí me apasiona. Y que es cierto que ha evolucionado en estos últimos años muchísimo. Hablaban de las agrupaciones musicales, hablaba de las cornetas y tambores. La música derivada de la Guardia Civil y de la Policía Armada, que han evolucionado de una manera absoluta y que vienen, porque fíjate cómo somos en Andalucía, cómo somos en Huelva, cómo somos en nuestra tierra, que lo que son sones y fundamentos, lo dice Gutiérrez Juan, que es investigador de la música y es el director de la Banda Municipal de Sevilla, es un gran investigador. La música cofrade deriva de la música militar, la corneta. Que hablabas de la corneta muy bien antes y me ha encantado, es un instrumento de guerra, el tambor, y precisamente se entonaba para alentar precisamente a la tropa. ¿Cómo somos que somos capaces de llevar a una cofradía, de llevar a la calle, de armonizar de tal manera eso que tiene su origen y de convertirlo en lo que se convierte en la música de nuestra Semana Santa y de nuestros sentidos llegada esta época tan maravillosa?
Bueno, pues con él vamos a hablar de algo interesantísimo que vamos a contar después, que seguro que no habéis caído nunca en la vida, pero él lo va a contar.
Él lo va a contar, pero mientras vamos a ir hasta otro punto de la ciudad, porque allí está Fran Vázquez, que nos va a contar un poquito de la actualidad que ha pasado, que se ha publicado en estos días, y que está ya por ahí. Fran Vázquez, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde estás y qué es lo que ha pasado esta semana?
Pues muy buenas tardes, Iván, Nacho. Estoy con Javi Mesa, que es el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro. Bueno, pues para hablar de todo lo que está ocurriendo en el seno de la hermandad. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está llevando la Hermandad del Santo Entierro esta cuaresma?
Bueno, está siendo especialmente intensa, más de lo normal, porque se han procedido a ciertos cambios en el paso de palio y, bueno, muchísima carga de trabajo en otros ámbitos, preocupaciones del mundo del costal y, bueno, lo que viene a ser la agenda de cofrade habitual de cuaresma, que se convierte casi en un purgatorio, ¿no?
Bueno, en uno de los actos de esta cuaresma tuvo lugar ayer, que fue una charla coloquio, digamos, sobre la implicación de la mujer en la historia de esta hermandad del Santo Entierro, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esa charla?
Bueno, ayer cerramos el círculo del programa cultural del 450 aniversario y la charla versó sobre el papel de la mujer en la historia de la hermandad. Se comenzó con una introducción bastante densa porque la mujer ha participado mucho desde el principio y después el papel en el momento actual, participando una mujer que lleva metida en el tema de Alimentos de Soledad desde que se creó el grupo de caridad en el momento actual, que es Milagros Lema, después Sara Vergel como capataz y camarista, y después estuvo Lucía Balbuena como miembro del cuerpo acólito. Nuestro cuerpo acólito, más de un 50% son mujeres.
Bueno, y también como grandísima noticia que hemos recibido hace unos días, esa aprobación de la salida extraordinaria de la Soledad de María para el 13 de mayo, ¿no?
Sí, bueno, estaba ya aprobada de antemano, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente con los últimos cambios que ha habido de orientación, no orientación, ¿no?, sino la fijación de la normativa que rige la salida extraordinaria, pues había una pequeña preocupación, pero sabíamos perfectamente que cumplíamos todo lo que nos exigía la curia y el obispado para poder realizar la extraordinaria.
¿Y qué novedades nos puedes contar acerca de ella?
Bueno, novedades, ayer publicamos que el acompañamiento musical de la sede extraordinaria es la banda de música de Julián Cerdán, de Saluco Barrameda. Es una banda de altísimo nivel, tocan en Sevilla, por ejemplo, en Carretería, Los Javieres, ya más de 25 años tocando Los Javieres, por poner un ejemplo, ¿no? En el traslado que se hace desde la Ermita Soledad hasta San Pedro, nos acompañará nuestra banda municipal, la consideramos como propia y con un orgullo de pertenencia importante de muchos de esos músicos. Ocurre que ellos no, ahora mismo la cantidad de músicos que hay en la banda no garantiza el que puedan soportar un repertorio y un recorrido extraordinario, ¿no? El Viernes Santo van los pobres muy justos, ¿no? La plantilla viene de 42 personas y son 23. O sea, defienden un repertorio porque del Viernes Santo porque son unos profesionales como la copa de un pino. Hay que levantar un poco una lanza en defensa de la banda municipal y que de alguna manera se empiezan a incrementar el número de plazas que están al descubierto, ¿no? Que es media banda prácticamente.
Bueno, pues Javi, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte tanto en Semana Santa como en esta semana y media que resta de Cuaresma.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fran, y gracias a Javi Mesa. Y nos vamos con Dani Tour porque la habíamos mandado para dentro del salón con el piano.
¿Ha encontrado el piano, Dani, o no?
¿Estás por ahí?
Aquí estamos. Estamos delante de un precioso piano de cola. Aquí estoy con Tomás Estrada, que nos va a deleitar con un fragmento de Mi Amargura. Así que disfruten.
Música en directo a esta hora de la tarde, a las 5 y 27. Estamos aquí en la Fundación Caja Rural del Sur, escuchando esa música que nos ha traído ahora Tomás Estrada con ese piano. Y eso es, bueno, cómo suena y cómo suena en todo un espectáculo.
Completo.
Que es ese del que le venimos hablando, La Pasión de Cristo a la luz de un piano, que hoy mismo pueden escuchar en el Gran Teatro de Huelva.
Y Rafael Plaza nos dice, qué dos grandísimas personas, David y Tomás. Fíjate lo que dice la gente, David.
El director de la banda de Aracena nos quiere muchísimo, así que aquí un saludo.
Hoy a las 8:30, ¿no?
Hoy a las 8:30 en el Gran Teatro.
Pues ahí pueden escuchar este concierto y además, ¿dónde más?
Después tenemos ya que vamos cerrando temporada, el viernes Dolores, en Bea.
En Bea. Pues nada, allí también lo pueden escuchar en Beas y ojalá sean muchos sitios más porque merece la pena escuchar este espectáculo. Que hablamos con Manolo, a ver, Manolo, para que ellos lo escuchen también porque también les viene bien, para que lo puedan hacer también para la música. ¿Qué es la inteligencia emocional en las cofradías?
Bueno, la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que, según dice Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, y de motivarnos y de gestionar nuestras emociones y la de nuestras relaciones sociales. Eso es una definición muy técnica de lo que es uno de los tipos de inteligencia. Tenemos muchísimas inteligencias. La inteligencia racional, que es la que siempre se ha conocido, pero está la musical, está la matemática, la intrapersonal, y está la emocional, que hay una buena noticia con respecto a la emocional, que es que se aprende. Son herramientas que, aplicadas, pues las ponemos en nuestro favor para que nos vaya bien a nosotros mismos, que es lo fundamental, y a su vez con los demás en nuestras relaciones sociales. Y la inteligencia emocional, esta inteligencia interpersonal e intrapersonal. He hecho una investigación y estoy en un desarrollo y la he aplicado a las cofradías. No hay absolutamente nada escrito ni nada publicado sobre este tema. Son cuestiones que yo estoy intentando indagar desde mi vivencia y desde mi experiencia cofrade, que me ha valido para, aplicando estas reglas de la inteligencia emocional, hacer un compendio de la inteligencia emocional en las hermandades y cofradías, que ahora pues lo he convertido en conferencia, pero que tengo la intención, la modesta y humilde intención, de hacerlo, de ser un poquito más ambicioso y de hacer una publicación, porque sobre todo es un tema apasionante. Las hermandades y cofradías es un universo, es un manantial, es una fuente de sabiduría emocional. Las hermandades nos activan los centros emocionales y lo ponemos en valor, y como consecuencia esa gestión es fundamental para que nos vaya bien.
¿Y cómo se puede aplicar eso a una cofradía, eso, a una junta de gobierno, a un costalero, a un músico?
Pues a todo. Las emociones son primarias, son seis emociones primarias: la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa. Todos lo llevamos en el sistema límbico de las personas, y en virtud de unos detonantes aparecen y saltan en automático en nosotros esas emociones. Aplicado al ámbito de las cofradías, la alegría, el detonante es la consecución de un logro. Pues después de terminar la estación de penitencia, estamos alegres, estamos contentos, nos abrazamos, aparecen las emociones. La tristeza, pues el detonante, el estímulo de la tristeza aparece y salta en automático cuando perdemos algo o a un ser querido. Imagínense, por ejemplo, cuando ocurre que por causa de unas inclemencias meteorológicas no puede salir la cofradía. Esa pérdida genera tristeza y genera una emoción que drenamos con el llanto, porque el duelo y el llanto son mecanismos que tiene el ser humano para drenar las tensiones negativas.
Y lo más importante, supongo, que es la gestión de todas esas emociones. Primero, como decías tú, de la persona, tú como persona sola, y también la responsabilidad de los demás de intentar igualar, de intentar mantener en equilibrio esas seis emociones, ¿no?, principales, que hay muchas más.
Genial lo que estás diciendo.
Es que estoy superpuesto en Goleman últimamente, porque estoy estudiando muchísimo las emociones.
Genial, porque estas son las emociones, estos son los estímulos y los detonantes que tienen las emociones. Después de aparecer la emoción, aparece el pensamiento, y la emoción más el pensamiento es el sentimiento. En virtud al sentimiento actuamos, y en consecuencia a nuestra actuación recogemos resultados. Por lo tanto, tenemos unas herramientas maravillosas desde lo intrapersonal para ponerla en aplicación y gestionarla, y desde lo interpersonal, que también se ponen en valor. Intrapersonal, el autoconocimiento, esencial para saber cuáles son nuestros límites. El autocontrol para tomar buenas decisiones, por ejemplo, en una junta de gobierno o como director de una banda de música. Y también la automotivación. Solamente la motivación no es necesaria, hace falta la acción para conseguir los objetivos alcanzables. Si esto lo unimos a lo interpersonal, que es la empatía, la asertividad y las habilidades sociales, pues imagínense ustedes, para un hermano mayor, para un director de banda, para un capataz, para un presidente de grupo joven o para cualquier cuestión, lo importante es que tener en valor y gestionar estas herramientas, ¿no?
¿Y en esto podría entrar también que el cofrade sea tan visceral?
Bueno.
Y se enfade tanto.
El enfado. Los cortisoles están a tope en esos momentos de la Semana Santa.
Nacho, el enfado es una emoción. Y es una emoción necesaria, porque todas las emociones no son ni positivas ni negativas, son necesarias, porque está en la experimentación de esas emociones distintas, está el equilibrio de la persona. El enfado, hay aquí detrás en el cerebro una almendrita que se llama amígdala, que es almendra en griego, que se inflama cuando estamos enfadados. Y entonces aparece lo que se llama un secuestro emocional o un secuestro amigdalal. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede, no deja el cerebro en ese sistema límbico, porque está inflamado, que aparezca los canales neuronales de la razón. Por lo tanto, se actúa por impulso. Eso es un problema. A la hora, por eso hay que contar hasta 1.000, hasta 10.000, hasta 100.000, como decían nuestras abuelas, y tomar buenas decisiones. Sobre todo, empatía. Los dirigentes de las hermandades, los que componemos las hermandades, los que hacen gestión de equipo, tienen que tener empatía, tiene que verse reflejado en la ayuda y sobre todo en la comprensión de los hermanos. La asertividad, hay que saber decir no, pero hay que decirlo alto y claro y con emotividad, como nos gustaría a nosotros que nos lo dijeran, y sobre todo aplicando las habilidades sociales, porque al final estamos hablando de respeto, estamos hablando de consideración, estamos hablando de un núcleo religioso que tiene una clara sacralidad, que tiene una misión catequética, pero que tiene también una misión cultural y una misión tradicional. Y las hermandades existen y a lo largo de los siglos han existido y seguirán existiendo porque han sido capaces de adaptarse a los tiempos, han superado guerras, epidemias, desamortizaciones, de todo, pero no ha cambiado, nunca ha cambiado las emociones, que siempre ha estado en el ser humano.
Madre mía,
fíjate,
qué barbaridad.
Fíjate.
Lo que se aprende aquí, Dios mío de mi vida.
Y para aprender todas estas cosas y tener todas estas emociones,
hay que comer muy bien.
A flor de piel,
para
hay que comer.
Hay que comer. Y claro, para tú tener esta, tú sabes la emoción dónde está también.
En Selección Ibérica.
Claro, porque ahí, cuando tú ves jamón, alcalde de Selección Ibérica, que te emociona.
Y con un buen vino de La Palma.
Claro, ya, ya entonces, imagínate. ¿Sabes dónde te puedes poner ese vino de La Palma con una comida estupenda?
En el Azabache.
En el restaurante Azabache.
Tú comes allí, ¿cierto? Y tienes el mejor vino de La Palma, los mejores productos de la Sierra de Huelva, ¿eh? Y bueno, y del marisco, todo.
De la mar, de todo.
Uno se está comiendo Huelva allí.
Pero es que después de comer, pues uno dice, ay, que me tengo que poner traje de la banda, claro, y no me cabe.
Cuando te vas a poner de capa,
un problema.
¿Te vas a poner traje qué?
Eso es un problema. Pues nada, te vas unas semanitas antes a Dietética Huelva y te ponen fino filipino.
Mira, Domingo, cómo está.
Está hecho un pincelito, míralo, míralo. Qué arte más grande. Cuidado, no vaya a tirar el andamio.
Pero lo más importante de todo esto, ¿cómo se viene uno de La Palma a Huelva?
Pues en un pedazo de coche,
claro,
en híbrido, un... eléctrico, como quiera.
En un Toyota.
En un Toyota, claro, claro que sí.
Claro, se viene uno de La Palma a Huelva y se viene en un Toyota. Y ya
y
está.
Nada, que nos vamos, que ahora venimos.
Venga, venimos.
Venga.
COPE Huelva.
Lo que no puede faltar en una mesa es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de Selección Ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
¿Sabes cuál es el secreto del restaurante Azabache? Muy fácil. Además del buen ambiente y de un servicio extraordinario, la calidad de sus productos es espectacular y sobre todo si son de temporada. Esa es la clave de su cocina. La gastronomía onubense es un placer por descubrir y Restaurante Azabache lo hace posible. Acércate al mismo centro de Huelva, en Vázquez López 22.
¿Ganar salud? Sí, es posible. Ahora es el momento de perder peso y ganar salud con el método que ya han probado más de un centenar de onubenses. Dietética Huelva te propone un plan en el que la buena alimentación y buenos hábitos te harán perder peso. Además, podrás consultarles por WhatsApp siempre que necesites y podrás realizar seguimiento de tus progresos a través de su nueva app. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram. Somos Dietética Huelva.
Este año, Toyota Huelva celebra su 10º aniversario. Y esto ha sido posible gracias a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros día tras día. En Toyota Huelva, trabajamos cada día para dar el mejor servicio con los mejores vehículos. Representamos a la marca de automóviles más sostenible y concienciada a nivel medioambiental en la búsqueda del Beyond Zero, más allá de las cero emisiones. Toyota Huelva, 10 años a tu lado. Nimo Grupo.
Si eres profesional, autónomo o empresa, esto te interesa. En Plástico Sur encontrarás miles de artículos de las mejores marcas a precio de mayorista, sin compra mínima. Ahorrar es saber comprar a un precio sin competencia. Visita nuestra gran superficie en el Polígono Industrial Pavipresa, Huelva, y descubre nuestro catálogo en plasticosur.com. Plástico Sur, la gran superficie para empresas y autónomos.
En Azulejos del Vado, líderes del sector en Huelva y provincia, no paramos de crecer. Además de la exposición de referencia en cerámica y baño, hemos creado para ti Cocinas del Vado, gestión de proyectos y ahora también nuestro departamento de diseño y decoración. Un nuevo departamento que te ayudará a sacar todo el partido a la reforma integral de tu hogar o negocio. Estamos en Gibraleón y San Bartolomé. Azulejos del Vado, hacemos realidad el hogar de tus sueños.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Aquí estamos en directo, las 6:20 de la tarde. Y
suena a Jesús de las Penas.
Y suena a Jesús de las Penas.
Porque nos vamos a ir con Alejandro Martínez, que está, yo creo que por el polvorín, ¿no? Por lo que suena, debe estar por el polvorín. Sí. Alejandro, ¿dónde estás, por allí? Hombre, o no?
Sí.
Hemos acertado,
por lo que,
¿no?
Suena, tengo que estar en el polvorín. Y evidentemente, bien, bien. Iván, estoy en el polvorín. Estoy ahora mismo en el cielo. Ahora mismo estoy en el cielo porque me encuentro rodeado de pasos de palio, de pasos de misterios. Y me encuentro con Paco Rebollo y con Ignacio, de la Hermandad de las Tres Caídas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Contentos porque ya queda muy poco, pero que muy poco, para ver de nuevo a nuestro Padre Jesús de las Penas y a la Virgen del Amor.
Hombre, sí, la verdad es que sí, que ya no es ni uno, ni dos, ni tres años, ya que son 4 años de trabajo y la verdad es que con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Esperemos que ojalá este año pueda ser posible y podamos disfrutar de nuestros titulares en la calle, que ya hace falta.
Y además, Ignacio, ya están en sus pasos.
Sí, sí, ya todo lo que se refiere al montaje y todo está casi todo terminado, falta de cuatro cosillas, como la cera, hoy vamos a subir a la Verónica, que ya Juan la ha terminado, y poco más, pone tapacera, tulipa y cuatro cositas, por lo demás está todo terminado.
Una cuaresma, Paco, muy intensa, pero que todavía no termina para la Hermandad de las Tres Caídas porque tiene varios actos esta semana.
Sí, la verdad es que tú sabes que nosotros no paramos de actos y de hecho pasado mañana viernes, que ya no sabemos ni en qué día vivimos, pasado mañana tenemos un concierto de cuaresma que va a ofrecer la Camerata Concertante de Huelva, que va a ser aquí en la iglesia a partir de las 8:30, y el sábado tendremos el último de los actos antes de esa misa precursora del Lunes Santo, que será la antesala, la salida procesional del mismo día, que es el ensayo solidario, que será el sábado, este sábado que viene ahora, a partir de las 4 de la tarde, desde aquí, desde el barrio del Polvorín.
Un ensayo solidario, Paco, que siempre atrae a mucha gente y sobre todo que es un día también importante para la Hermandad de las Tres Caídas.
Siempre, ya son 14 ediciones haciéndose el ensayo, se hace una obra social muy bonita junto con las Hermanitas de la Cruz, se recogen normalmente entre 2.000 y 3.000 kilos de alimentos. Y bueno, yo creo que abrió un precedente dentro de lo que es este tipo de actos en Andalucía, que fuimos los pioneros y ya está en toda Andalucía, en casi todas las capitales, y haciendo una labor muy bonita, haciendo que se reaviva más, un poquito más, esa cercanía de lo que viene, de lo que está por venir, de esa salida procesional, y además pues disfrutando de una buena tarde de hermandad, de amistad y bueno, de echar un buen rato, que también de eso tratan.
Y tras ese ensayo, Ignacio, quedará una semana y dos días para que, bueno, veamos a la Hermandad de las Tres Caídas en la calle. Me imagino que con muchas ganas. ¿Y qué mensaje le mandarías a los hermanos de las Tres Caídas?
Bueno, simplemente que si tenemos la suerte de que el tiempo nos acompañe y que podamos salir después de cuatro años, que disfruten la Hermandad en la calle. Que yo creo que la Hermandad en la calle es muy bonita, es una gran hermandad, como todas, ¿no? Pero de la mía voy a hablar. Y que disfruten, sobre todo que disfruten.
Que disfruten y sobre todo que disfruten con nuestro Padre Jesús de las Penas, que ya salió en su momento en la Extraordinaria, pero que tenemos ganas de volver a verlo ese Lunes Santo, ¿no, Paco?
Por supuesto, y sobre todo ella, que nos sale desde ese rosario extraordinario que se hizo en el 2019. Y bueno, pues el Señor por lo menos tuvimos la suerte, ¿no?, de poder salir el 2 de julio, pero ella ya lleva desde el 2019 sin poder salir. De hecho, es la tercera vez que se pone el manto de salida en el palio y solamente ha salido una vez a la calle, teniendo en cuenta que había dos Semanas Santas que ni siquiera hemos montado los pasos, ¿no? O sea, sí, se ve la dimensión del tiempo que lleva sin salir la hermandad a la calle en Semana Santa, y se nota también en las papeletas de sitio y en lo que es el cortejo, que la verdad es que está la gente muy ilusionado y vamos camino de récord de número de nazarenos.
Pues nada, Paco, Ignacio, muchísimas gracias y ya estamos a la espera de ese Lunes Santo, que seguro que será espléndido con la Hermandad de las Tres Caídas.
Muchísimas gracias a ustedes y aquí tenéis vuestra casa para lo que haga falta.
Igualmente, muchas gracias y aquí tenéis vuestra casa.
En nuestra casa estamos siempre, en las Tres Caídas, con ellos y con Alejandro Martínez. Y aquí, en la Caja Rural, está también Daniel Tur, que estás con quién, a ver, cuéntame.
Pues aquí estamos con Manolo Acosta de la Corte, él es el hermano mayor de la Archicofradía de la Veracruz y Oración en el Huerto. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, día 22 de marzo de 1923, hace justo 100 años, ¿qué pasaba?
Pues se elegía canónicamente la Hermandad de la Oración en el Huerto en la Iglesia de la Merced.
Hace 100 años teníamos esa efeméride tan importante en Huelva, como son ya, pues eso, 100 años que pasan desde que se erige canónicamente el Arzobispado de Sevilla, decreta la erección de una nueva hermandad en Huelva, y hoy la hermandad de la Archicofradía de la Veracruz y Oración en el Huerto lo celebra. ¿Cómo lo va a celebrar?
Pues efectivamente, celebramos esta tarde a las 8 de la tarde una pontifical en la parroquia de la Concepción.
¿Quién la preside?
El señor obispo.
Hoy tenemos esa cita, esa función con el señor obispo. Hemos visto hace poco una imagen del señor de la Oración en el Huerto presidiendo la Iglesia de la Concepción. Y además también estamos a 10 días del Sábado de Pasión. ¿Cómo se plantea ese sábado de pasión en la hermandad?
Bueno, pues como se viene planteando en los tres últimos años que se ha podido salir, ¿no? Quitando los dos de la pandemia, claro. Con mucha ilusión y esperando ya que llegue el sábado de pasión para que sirva de apertura a la Semana Santa.
Manolo, hace muy poquito vino una comitiva de la Legión Española a planear junto con la hermandad, la Archicofradía de la Veracruz, cómo iba a ser esa procesión. ¿Qué acordaron?
Bueno, sí, vino una representación de la Legión y acompañada por Rafa Mora, jefe de la Policía Local, y miembros de la Junta de Gobierno, pues primero estuvimos en la iglesia visitando al señor. Estuvimos con don Carlos Javier, el párroco, y después hicimos el recorrido por las calles de Huelva y acabamos en el ayuntamiento haciendo una visita al señor alcalde.
Otra de las cosas de las que estamos pendientes con la Hermandad de la Oración en el Huerto es de uno de los grandes estrenos patrimoniales que veremos próximamente. No será para el discurrir por las calles de la hermandad, pero sí que será para algo quizás más importante, como es tener a los titulares en la Iglesia de la Concepción todo el año. Ese retablo que tantas ganas tenemos de ver.
Así es una deuda que tenía la Archicofradía, y bueno, pues gracias a Dios, creo que en breves días pues podremos bendecirlo. La idea era que se hubiera bendecido hoy con motivo también del centenario, pero bueno, han faltado unos flecos que nos han hecho retrasar la bendición del mismo.
Bueno, posiblemente ya en próximos días veremos ese gran estreno. Y Manolo, no te quito más tiempo, sabemos que hoy es un día también ajetreado para las Hermandades de la Concepción y sobre todo para la oración en el huerto, así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de esa función, de esa pontifical con el señor obispo, conmemorando los 100 años de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Dani. ¿Y cuál es la fotografía que nos trae David Ebor esta semana?
Pues esta semana ya queda que ver las imágenes en sus pasos, así que vamos a ver la fotografía de la semana.
Muy buenas tardes, soy oyente de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. No suelo traer actualidad en esta sección, pero aprovechando mi reciente estancia en la ciudad de Huelva por motivo de la presentación del libro Reencuentro, aproveché e hice una ruta por diferentes templos para ver los pasos que ya están montados. Para hoy, os traigo una fotografía de manos hacia arriba de María Santísima del Rosario de la Hermandad de la Sagrada Cena, aguardando en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús un nuevo Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa. En la fotografía se puede apreciar la novedad de la restauración y enriquecimiento de la corona que porta sobre sus sienes en las ocasiones especiales. Espero que os guste.
COPE Huelva.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del Skoda Kamiq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en cartujamotor.com.
Abacería. Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, bebidas. En Abacería La Abundancia hemos reunido el mejor género y una exquisita atención para hacerte sentir como en casa. Más de medio siglo siendo la referencia de la gastronomía onubense. Abacería La Abundancia, en pleno centro de Huelva, calle Vázquez López. Porque en nuestra cocina dejamos la esencia más tradicional.
Si eres profesional, autónomo o empresa, esto te interesa. En Plástico Sur encontrarás miles de artículos de las mejores marcas a precio de mayorista, sin compra mínima. Ahorrar es saber comprar a un precio sin competencia. Visita nuestra gran superficie en el Polígono Industrial Pavipresa, Huelva, y descubre nuestro catálogo en plásticosur.com. Plástico Sur, la gran superficie para empresas y autónomos.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Las mejores pinturas y barnices del mercado, con los mejores precios y un espacio exclusivo de selección de color. Déjate asesorar por nuestros expertos y recuerda, te esperamos en el Paseo de las Palmeras 29 en Huelva. Zin Valentine. ¿Pintamos?
¿Tú has visto este suelo? ¿Tú has visto cómo está el suelo? ¿Eh?
¡Qué maravilla! Oh, una tarima flotante que tiene esta caja rural, que es que para que suene todo como ha sonado el piano de Tomás.
Claro, como da el premio de los Oscars.
Igual.
¿El suelo de quién es?
Pues de J. Menudo, claro, ¿de quién va a ser?
De J. Menudo. Y a que tú no sabes de dónde, cómo ha venido Afri
del... ¿Te lo digo?
¿Cómo?
En un Skoda.
Claro, se la ha comprado. Mira,
eso es una maravilla. Eso te deja hasta el aparcamiento aquí, donde no hay en el centro, tiene un aparcamiento Skoda.
Se abre para él.
Claro,
y se la ha comprado para el premio.
Aparca solo.
Claro, ¿y dónde vamos después a tomar una copita con Afri?
Después de ver a Afri y darle el premio de Cofrade 2023, nos vamos a tomar una copita y unas tapitas a la bacería.
Claro, ¿dónde vamos y mejor? ¿Dónde vamos y mejor que allí? Y tú sabes cómo han... ¿Has visto lo blanco que está esto? ¿Tú sabes cómo lo han pintado?
Claro, esto hay que pintarlo de blanco para poner todos estos cuadros que hay siempre de exposición, pues los pintan con Valentines. Pinturas Valentines.
Mira como regrese.
Pinturas y barnices, Valentines.
Esto está precioso. Bueno, y ya ha llegado el protagonista de esta tarde.
Ya muchos salió por aquí, ¿eh? ya está todo el público llegando
el pueblo. Dani, estás con el gran protagonista.
Estamos aquí con el protagonista. Buenas tardes, Afri, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, pues se entrega hoy el premio Cofrades 2023. ¿Cómo recibiste esa noticia?
Pues la verdad es que con sorpresa, pero con una enorme gratitud, ¿no? Hombre, que se acuerden de ti en el Toño Despedida es una cosa que siempre se agradece, ¿no? No obstante, hoy a mediodía le comentaba a Nacho también en una entrevista de que hombre, tengo una tesis de gratitud porque cuando a mí se me conoce en persona, se le conoce fundamentalmente a la costalería, ¿no? Y eso sí que es de agradecer, ¿no? Así que estoy doblemente contento por ello, bueno, y agradecido, porque bueno, uno ha sido servir en las cofradías, la costaría también lo es, pero es tremendamente agradable y tremendamente bonito que, bueno, pues que una emisora se acuerde y reconozca a la costalería que tanto amo, ¿no?
Y hay ya por aquí amigos, familiares, compañeros. ¿Nervios o qué?
Sí, claro, en este tipo de eventos siempre los más cercanos se acercan a saludarte o al menos, bueno, a compartir contigo, ¿no? Eso siempre es un gesto que se hace, ¿no? Pero vamos, no, ahora mismo no estoy nervioso, estoy tranquilo, sinceramente. A ver, a lo mejor ahora cuando toque subirse al otro de la tabla, pues la cosa cambia, ¿no? Pero ya te digo, lo que soy ahora mismo es enormemente agradecido a la COPE y, bueno, y a ese jurado que en su día tuvo bien reconocer a la costalería general y a mi persona en particular.
Bueno, Afri, pues ahora también disfrutaremos contigo viendo recibir ese premio y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias, que así sea.
Muchas gracias. Ahora, a partir de las 6, cuando va a ser ya el verdadero protagonista Afri en este acto de entrega del premio Cofrade 2023. Y decíamos que estamos haciendo este programa en directo desde este centro cultural José Luis García Palacio, este salón de exposiciones que tiene aquí la Caja Rural del Sur, y estamos con el director de su fundación, Emilio Ponce. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ignacio.
Muchas gracias por recibir.
Bienvenidos a esta casa y un placer y un orgullo que nos hayáis elegido para llevar a cabo vuestro programa Cofrades en COPE.
Y además, en una apuesta clara de la Caja Rural por la Semana Santa.
Sí, la actividad durante todo el año es incesante, excepto los meses de verano, pero ya cuando llega a final de febrero, principio de marzo, cuando llega la cuaresma, este periodo cuaresmal, la verdad es que aparte de conferencias y exposiciones pictóricas como la que tenemos ahora mismo, llenamos de actividades de este periodo cuaresmal.
De hecho, se va a llenar de pinturas muy cofrades esto.
Sí, señor. A partir del lunes, Nacho, tenemos aquí, tenemos una expectativa muy alta y además con muchas ganas de ver una exposición de José María Franco con pinturas de motivos de todas las hermandades de Huelva que su hijo Alberto Germán Franco ha tenido bien mostrar y poner en valor para toda la ciudadanía de Huelva.
O sea, esa exposición no se la puede perder nadie. José María Franco aquí en la Caja Rural la semana que viene.
Sí, señor. Y además que, bueno, no va a defraudar en absoluto, ¿eh? Y bueno, y el viernes tenemos a nuestro querido obispo don Santiago.
Exactamente, porque el viernes, también organizado por COPE y por la Fundación Caja Rural del Sur, va a haber un desayuno, un encuentro con el obispo de Huelva a las 9 de la mañana, aquí también, en este centro cultural.
Sí, señor, pues bueno, viene a completar, yo creo, una, bueno, a completar uno, pero una, un, va a ser una, un periodo cuaresmal muy intenso, y yo creo que el obispo, nuestro obispo don Santiago, va a dar buena cuenta de ello.
Pues muchas gracias y gracias por acogernos y por permitirnos estar aquí.
A ustedes por venir. Gracias.
Gracias. Bueno, pues, Iván, dime.
Porque estamos aquí, que está llegando ya muchísimo público y estamos ya un poquito nerviositos. Afri dice que no está nervioso, pero nosotros empezamos a estarlo. Mira, ¿te parece que veamos, escuchemos un poquito cómo va a ser la agenda del costal de aquí hasta el miércoles que viene? Vamos a escucharlo con Fran Sera.
Comenzamos el repaso con las mudas esta noche a la parroquia de la Concepción de los Palios de la Amargura y Dolores. También entrará la Santa Cruz, que realizará a su vez igualaje y ensayo. Por último, también ensayará y mudará el paso de las cadenas a la catedral. Mañana jueves tendremos ensayo del Cristo de la Fe y las mudas de Pasión y la Lanzada. El viernes, ensayos de la Cuadrilla de Humildad y de la Virgen de la Amargura, además de la mudad del Nazareno. Ya el sábado tendremos el tradicional ensayo solidario de las Tres Caídas en la Huerta Mena, junto a su banda del Nazareno. La Cuadrilla del Silencio está también citada para la igualdad, ensayo y posterior mudar, lo mismo que la Cuadrilla del Cristo del Buen Viaje. El domingo por la tarde tendremos los ensayos de Redención y la Asociación de la Bendición, y finalmente, el lunes, ensayarán las cuadrillas de la Hermandad del Cautivo, el Paso del Calvario y la mudad de los Pasos de la Hermandad de la Buena Muerte. Un saludo y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a Fran por traernos ya esos últimos rescoldos de esta agenda del costal. Alcalde, ¿cómo está La Palma? ¿Cómo se está preparando para la Semana Santa?
De forma intensa, plena, en ese augurio de lo que va, de lo que queda por venir, de lo que va a llegar, que ya es inminente, con esa puesta, los sentidos en valor, el olor al azahar, este allá ambiente de primavera, las ganas que tenemos todos de Semana Santa. Vamos a vivir y lo presiento, una Semana Santa llena de vivencias y emociones.
Sin duda, en eso estamos todos, y llena de inteligencia emocional.
También, también, que juega un papel importantísimo. Eso,
que por cierto, que aquí en Huelva ya ha dado una conferencia en las Tres Caídas.
Sí, y estás abierto a dar en otras hermandades,
encantado,
¿no?
Yo encantado de expresarme en estos términos y en este entorno, que al final a todos nos viene muy bien. Ha estado hablando Afri, sí. Y tengo que decir que es un gran capataz, y como gran capataz es un gran líder con una alta capacidad de inteligencia emocional.
Efectivamente, hace mucha falta.
Sí, mucha falta esa inteligencia emocional en todos los ámbitos de las cofradías.
Así es. Bueno, Nacho, nos vamos a ir con música en directo, ¿no?
Claro, porque ya que tenemos, vamos a aprovecharlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a dar las gracias a David, que ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la visita y por la sintonía.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir mi música con ustedes.
Dos minutos, chicos.
Muchísimas gracias.
Manolo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a COPE, gracias a quien hacéis posible llevar a las casas, a nuestras casas, la Semana Santa.
Alejandro, Fran, muchísimas gracias a vosotros también. Ya queda muy poquito, ¿eh?
Sí, hombre, ya queda muy poquito. Ya todo está aquí, Fran.
Sí, la verdad que sí, que ya se respira Semana Santa en las calles, ¿no? Este sol y paseando.
Venga, veniros, que hay que entregar premios.
Los naranjos colmados de azar. Todo.
Madre mía, cómo está el poeta. Pablo, adiós.
Venga.
Venga, nos vamos con la música, ¿no?
Sí, una mezcla muy bonita. Vamos a escuchar a Tomás Estrada. Thank you.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.